Buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de iParchic, un programa presentado por la Asociación Cultural El Legado de Ur. Estamos hoy aquí para hablar de diferentes temas que ahora os contarán mis compañeros.
Vamos a hablar, por ejemplo, de distintos eventos que han tenido lugar en Castilla y León sobre los que en los que hemos participado. Eventos como pueden, relacionados con la temática de la asociación, como pueden ser juegos de mesa o como pueden ser distintos salones de cómic y manga, que también explicaremos lo que es para quien no lo sepa. Y pues indicaremos un poco en los que hemos participado, nuestras experiencias y otros eventos que se realizan en los que a lo mejor hemos asistido simplemente a participar de una manera más pagando una entrada y yendo allí sin colaborar, organizando nada.
De una manera personal, ¿no?
Sí, pues buena forma de decirlo.
También nos vamos a hablar sobre la Nintendo Switch. Una consola de Nintendo, obviamente, que en los últimos años ha revolucionado bastante el mercado, ya sea por su fácil uso, por su fácil transporte, ya que es híbrida entre sobremesa y portátil, y un poquitín también de sus juegos, de su repertorio de juegos que tiene.
Bien, podemos empezar ya hablando.
Sí. Por ejemplo, podemos empezar con el tema de los eventos, como hemos dicho. Y queríamos empezar hablando del Salón del Cómic de Palencia. Para empezar, un salón del cómic, un salón del manga, muchas veces se juntan, o bueno, depende de la organización. Es un tipo de evento en el que pues hay un montón de puestos con tiendas, en ocasiones hay también artistas, se organizan ciertas actividades, y el Salón de Palencia del cómic y el manga fue, yo por lo menos le tengo especial ilusión, porque fue el primer evento en el que participamos como asociación. Llevamos un mes escaso fundados, ¿no?
Sí, no. Porque fue a finales de junio, nos sí. Fundamos en mayo, así que por ahí.
Sí. Un mes, dos vale. Meses de...
Fundar y organizar.
Sí, prácticamente. Y bueno, allí realizamos, en la primera vez realizamos Soft Combat, que para quien no lo conozca consisten en combates un poco como podría ser la esgrima, pero con pinzas, ¿vale? Pero con armas forradas de goma espuma. La intención es pues golpear al otro y para marcar tantos, pero no con fuerza, no es para ir a hacer daño, es para divertirse.
Lo que también hay que decir es que este salón lo organiza Quijabara, que es la asociación encargada del programa Enganchados, también de Radio Colores, Enganchados a la radio, vamos.
Y que de hecho, bueno, muy bien con ellos, la verdad, siempre nos lo ponen muy fácil para organizar, y es algo que siempre se agradece. Y otra actividad que realizamos fueron como gimnasios de Pokémon. El mítico juego muy, muy popular por la serie de dibujos animados también. Y allí nos hacíamos equipos temáticos en los que los participantes a la actividad debían formar su propio equipo y batir los cuatro gimnasios que formábamos con cada uno su propio equipo temático.
¿Pero Pokémon no son 8 gimnasios?
Sí,
a ver,
bueno.
Pero no éramos tanta gente.
Básicamente.
Ah, vale, vale.
Además, no siempre. Hay juegos en los que hay 16.
Y juegos en los que no hay gimnasios.
Anda. Vale, vale, entiendo.
O 18 incluso.
Aquí que conste que Ismael se está haciendo el sueco, pero...
Creo que es el que más
ha jugado todos los Pokémon y además ha estado participando. Hemos participado ya 2 años en el Salón de Palencia y en ambos gimnasios ha estado como... En ambas ediciones ha estado como líder de gimnasio.
Como líder imbatible.
Y además gimnasio. Eso, de los tres serás el que más tiempo lleve jugando a Pokémon.
Pues sí, porque yo el primer juego de Pokémon creo que lo tuve como con 4 años. Y desde entonces, pues todos, como debe ser.
Wow.
Mentira, todos no. ¿Has jugado a todos?
No, todos hasta bueno. Cierta generación.
Bueno, pero igual de los principales sí que... Es decir, jugar todos.
Creo que no.
Pokémon Pinball, no creo.
No,
que...
me refería a todos los de la línea principal.
Vale.
Porque creo que, por ejemplo, a Blanco y Negro 2 no ha jugado.
Que por cierto, Pokémon Beowulf sí que lo he jugado. Es más, a lo mejor es de mis juegos de Pokémon que más horas tengo echadas.
Sí, pero al final no es un juego que vaya al jugador objetivo principal de. Aunque luego se pueda jugar y disfrutar igual. De todos modos, lo de la línea principal de Blanco y Negro 2. Desde luego, título insignia no es. Ya línea principal depende de a qué llames.
Sí, que es de la línea principal, Blanco y Negro 2.
Vale, es que depende de a qué llames línea principal. A lo que me refiero es a qué título insignia. Porque yo, por ejemplo,
la
si
línea
me preguntas...
principal son los juegos que no se consideran spin-offs, los que siguen la misma mecánica. Bueno, con lo.
Okay.
Con lo que han ido cambiando a lo largo de los años.
Vale, perfecto. Yo es que consideraría a los que son título insignia, ¿no? Es decir, con el que empieza cada generación.
No, cuentan todos. O sea, incluso los remakes.
Perfecto.
Bueno, que nos vamos. Después de esta pequeña digresión, que tan pequeña no ha sido, pero bueno.
Y también se intentó, solo en la primera edición, en la segunda creo recordar que ya no, realizar rol en vivo.
No, fue en la segunda.
Fue en la primera, que fue Intrigas Orientales.
Sí, fue en la
que
primera.
Que no llegó a salir por falta de gente. Y en breve recordatorio para quien no haya escuchado el anterior programa, un rol en vivo es casi como una obra de teatro improvisada, donde a ti te dan un papel y lo vas interpretando junto con el resto de jugadores con sus respectivos papeles.
Y este año, pues ya se verá, porque todavía queda hasta, vamos.
Sí, bueno.
Este salón se suele realizar a finales de junio.
Sí,
y ahora mismo estamos grabando esto en noviembre, así que de momento queda tiempo.
Sí, el salón siempre lleva la misma mecánica de celebrarse el último fin de semana completo de junio.
Salvo que no sé, supongo que podría cambiar las fechas, dado si se diese el caso, pero bueno.
Creo que nunca han llegado a cambiar las fechas. Siempre ha sido el último fin de semana. O sea, como mucho cambian la localización, pero nunca las fechas.
Este evento ha tenido 6 ediciones.
6 ediciones, sí.
El año 2020 sería la séptima, que esperemos que pueda llevarse a cabo. Porque la verdad es que es un evento al que nos gusta mucho...
En el que nos gusta colaborar, sí.
Eso.
A mí al menos.
Que no me salía la palabra.
De hecho, se nota mucho la mejoría en este evento porque yo recuerdo la primera edición hace años ya que fui y había allí dos o tres tiendas y poco más. Y la verdad es que a día de hoy ha mejorado un montón y está mucho más lleno y da gusto ir.
¿Y pasamos ya al siguiente evento?
Vale. ¿Isma?
El siguiente evento es el Level Up León, que como bien indica el nombre, es en León.
Nadie se lo esperaba.
No es mi culpa que pongan el nombre de la ciudad en el nombre del evento.
Creo que pasa con todos los que van, de los que vamos a hablar.
No. El Salón del Manga y del Cómic de Castilla y León.
Ah, es cierto. Bueno, vamos, seguimos con el Level Up.
Nos adelantemos.
Este evento está organizado por la Asociación de León, el Pacto de las Janas. Creo que ya van por su 11ª edición.
Creo que sí.
Creo que esta última ha sido la 11ª edición.
Un décima.
Aparte.
Bueno. Y bueno, hemos participado ya 2 años. Hemos ido como visitantes otros 4, creo.
O más. Eso ya depende de cada uno.
Y siempre genial, o sea, esa asociación... Son muy majos, o sea, siempre se esfuerzan muchísimo porque el evento salga adelante. Ofrecen un gran repertorio de actividades, tanto de rol, como de juegos de mesa, como de videojuegos.
Sí, lo que yo creo que deberíamos aclarar es que la diferencia entre el Level Up León y la mayor parte de los otros eventos es que este evento está mucho más centrado en las actividades que el resto. O sea, la mayor parte de... vamos... El evento se centra en las actividades. Las tiendas, tal, es algo completamente secundario.
Sí, eso es cierto. Luego, en este evento, pues nosotros hemos participado, eso, como ya he dicho, 2 veces. En ambas ediciones hemos llevado los gimnasios Pokémon, ya que los llevamos en Palencia, pues como es un mes después, porque este evento suele ser a mediados finales de julio, pues aprovechamos.
Sí, este sí que cambia un poquito más.
Sí, este cambia un poquito más, pero por lo general suele ser...
Porque es un evento más grande, entonces ahí más suele haber... Es un poco más complejo organizarlo, supongo.
Sí, también estuve hablando yo este año, creo que fue, con uno del Pacto de las Janas, y me estuvo comentando que también los dos últimos años ha ido menos gente y que, por ejemplo, el año pasado fue en agosto,
sí, el
a
año
mediados
pasado
de agosto prácticamente.
Hacia, no, fue a principios de agosto, pero hacía mucho calor ese fin de
semana. Sí, de hecho coincidió con una ola de calor. Entonces, como en agosto suele ser el mes más caluroso, me estuvo comentando que este año habían intentado adelantarlo para que pegase menos el calor y a ver si era cosa del calor el que hubiera ido menos gente.
Este año llovió.
Este año llovió, es verdad, sí. Este año llovió.
O sea, vamos de extremo a extremo aquí.
Sí,
bueno.
Sí. Y el tema de las fechas es un poco por eso, porque los últimos años se está yendo menos gente y es a lo que lo pueden achacar e intentan, obviamente, que vaya toda la gente posible.
Bueno, también eso, como decíamos, llevamos aquí Pokémon y también llevamos ambos años rol de mesa, que llevó mi compañero Jorge.
Uh-huh. El rol de mesa, a ver, brevemente explicado también... Igual que en el rol en vivo te dan un personaje con las motivaciones y demás como si fuera una obra de teatro improvisada, en el rol de mesa te dan un personaje, pero lo interpretas todo de manera hablada, como si fuera un libro que construye tu propia aventura, pero llevando varios jugadores, cada uno un personaje, y luego hay otro jugador aparte, que es el máster, que es el que directamente te va dando la aventura con la que tú interactúas. El primer año, o sea, el año pasado, llevé Fiasco, que es uno un poco más especial porque no desaparece esta figura del máster.
Sí, Fiasco es más como un rol en vivo, que se parece más a un rol de vivo que a un rol de mesa.
Sí y no. La cosa es que cada jugador hace de máster, entre comillas, cuando le toca. Es un poco por turnos también, casi. Todo el mundo puede interactuar en todos los turnos, pero como que se va turnando quien dirige la partida. Y este año llevé una partida de un juego de rol llamado Cultos Innombrables, un juego basado en la obra de H.P. Lovecraft, un autor de ciencia ficción y terror, para quien lo conozca, a ver, no lo conozca. Y salió bien. La verdad es que la gente que en ambos años, realmente, la gente que participó muy maja y salió muy bien en general.
Por otra parte, este año se ha llevado también un rol en vivo, Carnaval de Venecia, que fue creado por uno de nuestros socios, inspirado en Assassin's Creed.
Sí. Este rol también se nos llenó, estuvo bastante bien. Hubo, pues, todo lo que suele pasar en un carnaval, ¿no? Asesinatos, misterios, intrigas...
Gente que desaparece, mágicamente.
Gente que desaparece, pues eso, lo normal, lo de todos los carnavales, ¿no? ¿No es cómo funciona el carnaval?
Y la gente parece que salió contenta de nuestras actividades, por lo cual nos alegramos mucho de haber ido.
El año que viene intentaremos llevar, pues, más o menos, actividades de la misma temática, porque al fin y al cabo parece que gustan. Así que si alguien está interesado, pues, le invitamos a intentar participar.
¿Y podemos pasar ya al Salón del Cómic y Manga de Castilla y León? ¿O queréis decir algo más todavía de Level Up León?
Por mi parte está bien.
Por mi parte también.
El Salón del Cómic y Manga de Castilla y León se celebra en Valladolid, normalmente a mediados de marzo, suele ser en la Feria de Muestras. No sí. Sé si... Creo que no ha cambiado de...
No, al principio, las primeras ediciones fue en un hotel...
Ah, es verdad.
Pero luego, cuando ya debió de crecer un poquito, vieron que en la Feria de Muestras estaban más espaciados. Lo que han ido cambiando es de sala, o sea, han ido ampliando la
sala. De pabellón.
De pabellón, eso. Han ido cogiendo pabellones más grandes, pero...
Este evento lleva, creo que 15 ediciones aproximadamente. 14, creo que el año pasado fue la 14ª, no
puede,
estoy seguro.
Puede ser, sí, creo que sí.
Más o
no
menos.
Tengo idea.
Más o menos por ahí, no estamos seguros, pero bueno. Este evento lo organiza SOFED. Y en este evento hay mucha más presencia de tiendas que en el resto. También hay actividades. Nosotros hemos participado este año 2019 con Soft Combat. Uh-huh. Y ya. La verdad es que eso. Hemos asistido más años como visitantes, pero como asociación es la primera vez que hemos participado. Estuvimos solo uno de los días del evento.
Sí, estuvimos solamente el sábado. La actividad, bueno, no fue todo lo bien que pudiera ir, porque aparte de que hizo bastante sol, y la gente pues prefería estar más bien dentro. También fuimos dos asociaciones las que nos dedicamos a hacer la misma actividad, con lo cual al final el público pues se repartió y tampoco hubo tanta gente en ambas actividades como debería haber habido.
También es cierto que esta actividad lo preparamos bastante rápido, o sea, no lo pensamos con suficiente tiempo y bueno, esperamos que si este año podemos participar otra vez, hacerlo mejor.
Y por último, como evento en el que hemos participado como colaboradores, está la Japan Weekend de Burgos. La Japan Weekend es, a grandes rasgos, es un salón, como podrían ser el de Palencia o el de Valladolid, un salón del cómic y el manga, pero tiene un par de particularidades. La primera es que no organiza una asociación, sino una empresa, que me vais a decir el nombre porque yo no lo conozco.
Yo creo que es Japan Weekend, la propia empresa.
¿Se llama Japan Weekend?
Creo que sí. O sea, sé que también, aparte de los eventos, hace algo de... Vamos, es distribuidora de algunas películas y tal. Creo, no sé si mucho o poco. Es que no sé exactamente cómo funciona. Creo que también hace eso, pero vamos.
No tengo ni idea. Pero bueno, al final la cuestión es esa. Que en lugar de organizar una asociación, la organiza una empresa privada.
Bueno, ASOFECE es un término medio, yo creo.
¿Sí? Sí, ASOFECE es una empresa privada.
Oh. Pensaba que era una asociación.
Creo que es algo intermedio, o sea, no sé. Creo que es asociación, pero funciona como empresa o...
A lo mejor por dinero que mueve, no lo sé.
Creo
no,
que es una cosa un poco rara. No, la verdad es que no lo sé mucho, así que mejor lo dejamos porque sí. Al final vamos a liar.
No, vayamos a liar de más. Esa es una de las particularidades. Y la otra particularidad es que... tiene su propio nombre, ¿no? Como no un nombre genérico como es Salón del Cómic o Salón del Manga, sino que es Japan Weekend y es un evento que se realiza en varias ciudades de España, no solo en Burgos, sino en Madrid. De hecho, en Madrid se realizan dos.
En Granada, en Valencia, en Bilbao, en Barcelona.
¿En Barcelona?
Sí, en Barcelona también
hay. Y creo que hay algunas, pero ahora mismo no estoy segura.
Yo tampoco caigo ahora mismo.
Vale, pues igual no hay más. Y también tiene otra particularidad y es que se centra más en los artistas que otros eventos de este tipo.
Sí que sigue teniendo su zona comercial, con tiendas y demás. Pero, por ejemplo, creo recordar que este año ha habido más tiendas en el Salón de Palencia que en la Japan Weekend, cuando realmente... ¿no? Había dos,
sí, ha sido
tres, cuatro tiendas en Japan,
sí, porque eran grandes las tiendas,
sí,
que
eran
en la Japan
grandes,
Weekend
pero,
de Burgos,
pero no eran muchas. Cuando en el Salón de Palencia, que es más pequeño, o sea, había más tiendas al fin y al cabo. En cambio sí que había muchísimos artistas en la Japan Weekend. De hecho había una zona solo reservada para artistas y además había también actividades.
Lo que también es que muchas veces el artista y la zona no comercial están juntos y hay diferencias.
Eso es verdad, porque sí que hay artistas, por ejemplo, en el Salón de Palencia, pero están juntos.
No, me refiero en la Japan Weekend y en otros eventos hay muchas veces que la zona del artista y la zona de stands no comerciales están bastante cerca.
Ah.
Y muchas veces se confunde una con otra. Sé que hay diferencias en las condiciones, pero no sé exactamente cuáles. Y bueno, en este evento lo que hicimos fue preparar unos quizzes de diferentes temas. Íbamos preguntando y el público respondía las preguntas que sabía. Y el objetivo era animar un poco a la gente y parece que salió bien. Hubo bastante
gente
atenta.
Salió muy bien. Tuvimos un escenario reservado a ciertas horas para hacer los quizzes. Y hicimos tres tandas. Una primera hora, una después de comer y una última hora de la tarde. La primera salió un poco regu porque, bueno, acaba de empezar el evento. Al principio la gente pues estaba mirando los puestos que había, que me compro, a ver estos artistas.
De todas formas, no salió tan regu, simplemente que tardó en arrancar.
Tardó en arrancar, a lo mejor
sí
la primera media
gente.
Hora no hubo nadie, pero a la par sí que hubo a lo mejor 5 o 6 personas. Que comparando con las otras tandas igual sí que es un poco más regu.
Sí, pero salió, yo creo
sí,
que eso, que
sí.
No salió mal realmente.
No salió mal, pero se notó. Ya la segunda tanda, la que fue después de comer, mejoró un montón, porque a los que habían estado de manera más o menos permanente la segunda mitad de la primera tanda, les gustó y fueron después de comer. Entonces ya desde el principio había gente. Y el hecho de ver que había gente hacía que se animaran otras personas, y cuando acabó la segunda tanda había ya bastante gente. Y por último estuvo la tercera tanda, que se fue un exitazo. Fue un exitazo, fue muchísima gente y se disfrutó un montón. Ellos parece que disfrutaron y nosotros como organizadores, a mí por lo menos me hizo mucha ilusión ver que había ahí tanta gente escuchando e ilusionada por contestar.
Encima yo, como tampoco organizaba mucho esa actividad, pues me dedicaba a ir entre el público y cada vez que hacían una pregunta, pues decía una pregunta errónea para animar a la gente a que si respondía mal, pues que tampoco pasaba nada. También siguen siendo
a mí risa. Me tienes que explicar tu fijación con responder que era Naruto.
Porque pegaba en todo. No es mi problema que una respuesta encaje en la mayoría de las preguntas.
Bueno, aparte de esta actividad, también realizamos un par de partidas. Intentamos realizar partidas de Hombres Lobo de Castro Negro.
Sí, estas partidas, intentamos hacer dos sesiones, una de mañana y una de tarde. La de mañana no vino nadie. Supongo que por las mismas razones que tampoco salieron los test de por la mañana. Porque la gente pues estaba más a ver y comprar que a hacer actividades como tal. Ya la de por la tarde sí que salió una partida con bastantes jugadores. Es más, la partida duró como una hora casi. Se lo pasaron bastante bien. O sea, hicieron muchas bromas.
¡Y gané yo!
Uy, el tongo aquí con la organización.
A ver, es que era fácil ganar. Llegó un punto que era fácil ganar.
También, excusando un poco a las otras personas, diré que tuvieron muy mala suerte porque mi compañera era un hombre lobo y a pesar de que hubo varias personas que la consiguieron localizar...
No, solo una, ¿no? La otra pilló al otro hombre lobo que había.
Pillaron eso. Justo murieron misteriosas condiciones esa noche. Y claro, pues el secreto se mantuvo.
No tuvo mala suerte. Tuve buena suerte yo, porque realmente murió durante el día porque acusó, porque sí, a una compañera y yo decidí que por acusar a la otra le iba a acusar a él. Y la gente me siguió y bueno, pues se murió. Bueno, en realidad no fui yo, también me acompañó un compañero de la asociación en esa acusación, pero bueno. El caso, Hombres Lobo de Castro Negro, igual alguno no lo conocéis, pero lo podéis conocer como... Pueblo Duerme, es parecido también al juego Polis y Cacos, que se juega con una baraja española normal.
Pero bueno, también eso, estuvimos hablando de él en otro programa, así que tampoco entretenernos mucho.
¿Ah, sí?
Sí.
No me acuerdo.
Sí, de cara a las actividades de Halloween.
Oh, cierto.
Así que tampoco entretenernos mucho con ello.
Sí, bueno, entonces dejamos ya el tema de eventos y pasamos al tema
si
de...
Si queréis comentar algún evento de Castilla y León... En el que no hayamos, aunque no hayamos colaborado...
Sí, por ejemplo, hay más eventos, como en León está el Market Revolution Freak o Market Freak Revolution, que es en diciembre, o las jornadas manga anime, que suelen ser en Semana Santa. En Salamanca está Salamanga, que no sé cuándo es, la verdad.
Semana Santa. Suele ser por Semana Santa siempre, también. En abril.
En Valladolid están ahora las New and Retro, que son jornadas de videojuegos, que son en diciembre.
Sí, es a mediados de diciembre ahora, están puestas.
Y la verdad es que yo no conozco muchos más eventos en Castilla y León.
No, así que yo recuerde... Sí, bueno, el Salón de Burgos, que suele ser por agosto.
Cierto.
Y poco más, la verdad.
Jolín, en León es la mayor parte.
Y Valladolid.
Sí, pero de León hemos dicho 3 y Valladolid 2, ¿eh? Seguro que se nos olvida alguno
de... Y de Burgos también hemos dicho 2.
Sí.
Seguramente se nos olvida alguno, pero ahora mismo no.
Y seguramente hay bastantes que no conozcamos, pero bueno. ¿Pasamos a la Switch? ¿O hablamos de otro tema un ratillo?
Yo creo que hemos prometido hablar de la Switch, sería lo suyo, ¿no?
Sí, porque podemos hablar un poco y seguir otro día explayándonos más.
O incluso por pasar de 30 minutos a 35 tampoco creo que...
Ya, pero es que... Bueno. Es que nos quedan 5 minutos de programa.
Lo sé.
Lo podemos hablar un poco ahora y ya hablaremos en más profundidad en otro programa y ya está.
Me parece bien.
Bueno. ¿Qué vamos a hablar de la Switch? Para empezar, ¿qué es la Switch?
Para quien no la conozca, Nintendo yo creo que sí que es una empresa muy conocida. Si no, quizá por el propio nombre, a lo mejor alguien que sepa menos de videojuegos, Super Mario o Pokémon son dos juegos muy míticos y ambos.
Y la Game Boy, la consola Game Boy, o sea.
La Nintendo Wii también. Al final, aunque el nombre de Nintendo a lo mejor desde fuera de los videojuegos pueda ser menos conocido, sí que es una empresa muy icónica dentro del mercado del videojuego.
Sí, al fin y al cabo está dentro de los tres grandes titanes que son Microsoft, Nintendo y Sony.
Efectivamente. Tanto Microsoft como Sony sí son más conocidos fuera de los videojuegos, pero sus consolas son la PlayStation por parte de Sony y la Xbox por parte de Microsoft. Y bueno, esta Nintendo Switch tiene. Bueno, en general, las consolas de Nintendo suelen tener ciertas particularidades. Esta Nintendo Switch en concreto es, como ya ha dicho al principio del programa mi compañero Isma, es una consola híbrida. Esto significa que por un lado la puedes conectar a la televisión como la PlayStation o la Xbox, pero por otro lado tiene su vertiente, la puedes sacar de la televisión y tiene su vertiente portátil como la famosa Game Boy. Además, esto en el modo portátil los mandos se acoplan a los lados y se pueden desacoplar para jugar con su propia pantalla.
Sí, realmente tiene tres modos.
Sí.
O sea, oficialmente tiene el modo portátil, que es tiene los mandos acoplados a la propia pantalla y es una consola portátil normal. Luego puedes separar los mandos y poner la consola en una mesa y ese sería el modo sobremesa, y luego está conectada a la televisión, que es un tercer modo en el que juegas pues en la propia televisión.
Esto al fin y al cabo es una mejora que tuvo Nintendo sobre la Nintendo Wii, la Wii U, vamos, que la Wii U al fin y al cabo era la consola fija y tenías una pantalla que sí te podías mover, pero te daba solamente la limitación de estar en la propia sala con tu propia pantalla, no podías largarte de casa con ella. Esta tiene más, la Nintendo Switch tiene una mayor movilidad.
Sí, es una consola completa, no es solo un mando con pantalla.
Exactamente. O sea, no necesitas algo conectado a la tele para, o sea, algo conectado a la luz para estar jugando constantemente. Tienes más libertad.
De hecho, esto llega hasta el punto de que han sacado han terminado sacando una versión puramente portátil, que es la Nintendo Switch Lite. Y aquí que nos explique Al, que es la que tiene una Lite.
Tiene pegatinas. O sea, no venían con la consola. Las puse yo porque me parece así más bonita. La Nintendo Switch Lite es una consola puramente portátil y hay juegos de la Nintendo Switch que no se pueden jugar porque necesitan. Bueno, creo que sí se puede. No sé. Creo que sí se pueden jugar si conectas los mandos que te tendrías que comprar aparte. Pero eso, hay funcionalidades que pierde porque no puedes usar los mandos de la misma manera. Porque sí que tiene giroscopio la propia consola, pero claro, los mandos ya no lo tienen.
El giroscopio dentro de los videojuegos es algo bastante conocido, pero para quien no está al tanto es un
sensor. Y en los móviles también se utiliza mucho.
Sí, bueno, pero yo es que, por ejemplo, pienso en mi madre, que a lo mejor entiende menos de tecnología,
sí, sí.
Y aunque su móvil tenga giroscopio, no sabe lo que es un giroscopio.
Pero el giroscopio en el móvil, por ejemplo, es lo que permite que puedas girar la pantalla al girar el móvil, que se gira automáticamente.
Efectivamente, al final un giroscopio es un sensor de posición y sirve para saber en qué posición está el mando o el móvil.
Se podría decir que funciona más o menos como una brújula, ¿no?
No del todo.
No exactamente. No
como un nivel igual más.
Sí, esa comparativa me gusta más. Estos giroscopios, de hecho, que tienen los mandos, hay bastantes juegos que lo aprovechan. Sobre todo los que desarrolla Nintendo. Porque la mayoría de las consolas, si no todas, no tienen juegos solo del catálogo de la propia empresa que ha desarrollado la consola, sino que muchas veces licencian otros juegos que han desarrollado otros estudios. Y sí que la mayoría de juegos de Nintendo sí que se aprovechan de este giroscopio para añadir elementos jugables.
Pues eso, ya hemos explicado un poco qué es la Switch. Entonces, en otro programa más adelante os comentaremos más cosas que queríamos comentar hoy, pero nos hemos quedado sin tiempo. Así que creo que nos vemos para la próxima. Adiós. Y os esperamos por aquí o donde sea. Adiós.